Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches de martes 7 de marzo, en una nueva edición de El Zorro y el Erizo, en Radio Nacional, como todos los días, de lunes a viernes, de 21 a 22, tratando de interrogar algunos de los temas de este mundo contemporáneo que no para de girar a una velocidad cada vez mayor, trayendo desafíos, problemas, inquietudes, que lentamente, que sin vocación de ser exhaustivos, vamos abordando en esta emisión. Antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, antes de anunciar el tema del que nos vamos a ocupar, voy a saludar a nuestros compañeros, a Mariano Schuster en la mesa con nosotros. Mariano, buenas noches.
¿Cómo estás, Alejandro?
Bien, muy bien. Contento de estar aquí con ustedes. A Lucía Rodríguez Bollo. Hola, Lucía, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Bien, me va
¿cómo
muy
se
bien.
Siente? ¿Se siente distinto hoy?
No, me siento contento de estar rodeado de gente a la que quiero y que me quiere y pasando un buen día.
Bueno, excelente. Vamos a hacer todo lo posible. Siempre hacemos todo lo posible para que todos la pasemos bien, pero hoy más todavía. Hoy
muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Rodrigo Lamardo, que como siempre coordina el aire de esta emisión, a Adrián Vini y Carla Castelo, que están en la producción, a Ana Maroto, que opera los controles y nos asiste en todas las cuestiones técnicas. Muchas gracias a todos, a Natalia Liubarov, que fue operadora nuestro año pasado y que hoy no está en el control, pero está cerca nuestro.
Y en nuestro corazón.
Así es. Y como les decía, tenemos hoy un nuevo tema, no un tema nuevo como tal, sino un tema nuevo para compartir con ustedes, para conversar, para tratar de poner algo de luz. Un tema que pensábamos que iba a pasar un poco de moda con el fin del gobierno anterior, porque fue un gobierno al que muchos caracterizaban de este modo, pero lo que está ocurriendo en el mundo pone de manifiesto que es un tema que va a seguir dando vueltas en nuestras bocas durante bastante tiempo. Me refiero al populismo, a esa palabra que se usa tanto y que cada uno usa de otro modo, que nombra todo y entonces a veces parece que no nombra nada, que es buena para hablar de Trump y de los gobiernos de derecha nacionalista, y es buena para hablar de los gobiernos de la izquierda nacionalista latinoamericana, que gobernaron numerosos países hasta hace poco tiempo, o que siguen incluso gobernando en Bolivia o en Ecuador, esto por verse, y sin duda en Venezuela. No queremos hacer, ni mucho menos, una reflexión académica. Hay mucha reflexión académica sobre el tema, mucha reflexión teórica, que se hunde en los meandros de los sentidos, de la historia, de la teoría y de la filosofía política, pero a nosotros nos interesa tratar de entender cómo podemos decir con esta palabra algo que tenga un sentido más o menos comprensible, es decir, un sentido común, en el sentido de compartido. Y para eso invitamos a Julián Melo. Julián es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador adjunto en la carrera de investigador del CONICET y trabaja en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. En esa universidad es profesor con Gerardo Boy Carles y Guillermo Alonso de la materia Democracia y Reforma del Estado. Fue investigador responsable del proyecto titulado Más allá de la frontera populista, la construcción identitaria de la Unión Cívica Radical en Argentina. Es coautor de Las brechas del pueblo, reflexiones sobre identidades populares y populismos con Aboy Cardés y Sebastián Barros. Si yo no me equivoco, trabajó también en algún momento con Guillermo O'Donnell. No, me equivoco. Bueno, leí por ahí algo que no estaba bien. En cualquier caso, Julián, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto que estés con nosotros. Para eso, para tratar de poner límites de sentido, un concepto que es bueno para todo y que normalmente entre nosotros se usa de un modo peyorativo, pero en otros contextos no se usa de un modo peyorativo. En los Estados Unidos se habla del populismo y se le da un sentido no valorativo, es más descriptivo. ¿Qué es lo que pasa con esta palabra que es un comodín y que nunca podemos capturar?
Buenas noches, gracias por la invitación, Mariano, Ale, muchas gracias. Y no sé qué es lo que pasa, pero justo al final dijiste la función de comodín, incluso recontra teorizada en el pasado, es eso lo que sucede, me parece, y está bueno dar vueltas sobre eso. Funciona como un comodín, sirve como un 7 de basto, como un 7 de espada, como un caballo de copa.
Es decir, cada uno lo usa para lo que quiere, para sí. Descalificar o para valorizar, para describir algo que no le gusta o algo que le gusta sin mucha precisión.
Es cierto que me parece que histórico, por lo menos en los últimos 50 años, tuvo una linealidad peyorativa muy marcada. Es cierto también, también me parece incomprobable matemáticamente, pero que después de la publicación de La Razón Populista aparece también toda una línea teórica y una línea de análisis histórico donde populismo empieza a funcionar como buena palabra y no como mala palabra.
Cuando decís La Razón Populista, Julián se refiere a La Razón Populista de Ernesto Laclau, un libro publicado a principios de la década pasada y que efectivamente hizo un intento de dotar al concepto de un valor positivo, explicativo, y del que se pudiera apropiar una parte de los hablantes para sentirse orgullosamente populista. Pero dijiste, en los últimos 50 años ha sido peyorativo. ¿Cuál es la historia de esta palabra? Si antes no era peyorativo, ¿cuándo empieza a utilizarse en el lenguaje político común, etcétera?
Me parece que hasta la década del 50 no es muy común. Hay casi todos los laburos, es otra parte común, del sentido común, incluso académico, es hacer el laburo hasta el narodnichesvo, ir a los rusos y a los farmers norteamericanos. Y me parece que la palabra empieza a tener algo de peso en los 50 y en los 60. Pero digamos, hay una linealidad peyorativa, ¿cierto?, como vos planteabas al principio. Pero la linealidad es que siempre el populismo empieza a servir cada vez más para nominar, para mí, fenómenos políticos, procesos sociopolíticos que no alcanzan a ser lo que uno llamaría un fascismo, un estalinismo, un totalitarismo así a la letra, pero que tampoco son democracias liberales. Entonces, en esa brecha ahí se abre el espacio para mí para que el populismo se transforme en una estrella de los sismos, increíble. Estábamos hablando, antes de entrar acá al estudio este lindo, y es increíble, ya hay canciones populistas, todo el mundo habla de populismo.
Es una categoría, Julián, que entonces permitiría a regímenes o a gobiernos que no llegan, como vos decías, ni a constituir una dictadura, una falta de democracia, un fascismo, o en su modalidad comunista, pero que tampoco se ciñen a la democracia liberal tal como la entendemos de manera occidental. Digo el uso de la palabra populismo, no digo lo que significa, si es que significa algo, porque quizás, los usos modificaron la acepción, ¿no?
Me parece que el uso es importantísimo en función de que, entonces, digamos, el buen punto de partida es que no hay una definición de tal cosa, en este caso, de populismo. Es más, la lucha de definiciones, yo estoy haciendo el humilde ejercicio de hormiga de ir recolectando definiciones y la verdad es que hoy tengo bien claro que no voy a terminar nunca, porque cada vez que entro a Google aparecieron 20 más, pero el ejercicio de definición violento, tan bestial, de tratar de definir algo, de tratar de agarrarlo con una palabra, con una serie de palabras, te demuestra que efectivamente el uso es, como decía Alejandro al principio, de comodín. Uh-huh. Entonces dice cualquier cosa. Ahora, dentro de esa cualquier cosa sí pienso que hay una linealidad en función de tratar de definir como populista esos fenómenos que no fueron lo suficientemente democrático-liberales de acuerdo al ideal normativo que tenemos de alguna forma impartido.
Ahora, decías, y todos tenemos la misma impresión, aún sin haber estudiado el tema, que cada vez se habla más de populismo. Uno imagina que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estabilizan determinados regímenes políticos, se sabe lo que es el fascismo, era esa cosa que inventó Mussolini y que ahí estaba. Se sabía que era el comunismo real, lo que existía en el bloque soviético. Se sabía lo que eran las democracias liberales afirmadas en Occidente. Y se sabía cuáles eran las dictaduras no comunistas o fascistas, las que luego se hicieron frecuentes en América Latina, o en África, o en algunas zonas de Asia. Y era muy fácil clasificar a todos los regímenes de un modo muy claro, con la historia de las ideas, con la historia política, con el eje. Cada uno entraba. Aparentemente en los últimos años esta idea de regímenes claros que tienen dinámicas claras, que expresan modos de vivir, de vivir, no solo modos de hacer política o de elegir representantes, sino la democracia como un modo de vida. Todas estas cosas empiezan a hibridarse, a hacerse más confusas. Y entonces el populismo empieza a explicar mucho más de lo que explicaba antes.
Sí, me parece que la palabra que usaste ahí, digamos que es la palabrita que yo me venía diciendo todo el día, no te vuelvas loco, es la que tenés que decir, que es hibridación. O sea, en la medida, digamos, estamos en 2017, no estamos en el 45, todo es mucho más complejo y en función de eso, digamos, todo está mucho más hibridado. Entonces, me parece que también hay una función, esto ya más en lo teórico, que era lo que no tenía que decir porque es lo aburrido. Me parece que sí hay una función retórica de la palabra populismo central para entender por qué se usa tanto, que es que define esos espacios mucho más hibridados. En teoría, los regímenes actuales se los tilda de populistas, tanto a Chávez como a Correa, como a Néstor, y en función de eso, digo, no son todos iguales.
Vamos a oír a lo largo del programa algunas opiniones, en algunos casos teóricas, en otros políticas, para escuchar voces diferentes e ideas diferentes para complementar nuestra conversación.
Chávez ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. Tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante. Porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo.
Estamos en El Zorro y el Erizo, estamos con Julián Melo, estamos tratando de desentrañar este concepto amorfo, mutante, que es el populismo, pero estamos comunicados con nuestros oyentes.
Así es, siempre estamos comunicados a través de Twitter, tenemos la cuenta del programa, @zorro_erizo. También la cuenta de la radio, allí también los leemos, @nacionalam870. Tenemos WhatsApp 11-65-840870 y además nos pueden escuchar donde sea que estén, no solo a través de todas las repetidoras de Radio Nacional en el país, sino también en www.radionacional.com.ar.
Y oíamos a Chávez en una declaración que parece ser paradigmática de una de las interpretaciones sobre el populismo, que es: el pueblo y el líder son la misma cosa, no hay mediaciones, no hay nada representado, sino que se funde en una unidad, que es lo que declaraba Chávez. El pueblo es Chávez, todos son Chávez, yo no soy Chávez, somos todos eso. Ahí hay un rasgo que, digo, Trump en su discurso de Asunción dijo lo mismo. Se acabó el Washington que defiende los intereses de Washington, ahora el pueblo gobierna. El pueblo es Trump, un megamillonario, dice: el pueblo gobierna y yo soy el pueblo. Igual que Chávez, yo soy el pueblo, digo, ahí hay un elemento común, ¿verdad?
Y y también una cosa, Ale, complementando lo que decís. En el caso de Trump dice: yo soy el pueblo, y en el caso de Chávez dice: el pueblo es
Chávez.
Es Chávez, lo cual es bastante
impactante.
Pero Chávez
somos todos.
¿No? Claro. Dos cosas para agregar ahí, justo me quedaron perfectas. Una es un poco, lo digo ahora y espero que no me cierren el Twitter ni ninguna cosa loca de esas, es un poco chocante. Es cierto que cuando uno escucha eso es un poco chocante. Ahora, si uno sale de que te choque, que un tipo te diga vos sos yo porque yo soy todos y así sucesivamente, también eso tiene una función, está bueno entender qué función política tiene eso. Y me parece que se ha identificado nuevamente, como vos decías, un líder que no... un líder hace eso, no hay mediaciones, no. En teoría, técnicamente yo pensaría, si el líder hace eso es porque hay mediaciones que en teoría tiene que, a las que tiene que políticamente ganarle. Por eso se pone en esa función. Y lo segundo es que a mí me pasó personalmente, calculo que a muchos más les ha pasado, yo puedo escuchar el mismo tipo de discurso de un señor que inaugura una canchita de fútbol al costado del Buen Aire
en la Ferrer, digamos.
En San Martín. No sé, o sea, me interesa discutir, no sé si es, pero me interesa discutir que ese sea el rasgo populista per se. Esa mimetización entre líder y masa.
Bueno, pero quizás no hay un rasgo populista per se, quizás hay un cúmulo de rasgos o una articulación de cosas que componen esa escena populista, que, de nuevo, no me es claro qué es esa escena populista. Para algunos, como Lori Zanatta, a quien vamos a ir ahora, para algunos la escena populista es muy clara y es muy fácil de describir. Y Zanatta lo ha hecho muy bien y lo hace permanentemente. Oigamos a Zanatta.
Que el populismo norteamericano, como en el caso de Trump, no tiene una idea comunitarista, más bien tiene un hiperliberalismo. Piensa en un individuo totalmente libre de los vínculos que le impone un Estado que asumió demasiadas funciones. Entonces, esto es más individualista, si queremos, más anárquico, también más autoritario en cierto sentido, pero al mismo tiempo, atención, porque reconoce en la Constitución un documento más allá del cual no existe otro orden alternativo. Y esto significa reconocer límites o no poder superar los límites del constitucionalismo liberal.
Y aquí tenemos otra versión, ¿no? Porque es el populismo, pero como individualismo extremo, como un populismo liberal controlado por la Constitución.
Ahí en la nota esta, justo le decía Mariano recién, mientras escuchábamos a Loris, ¿hasta qué punto es complicado el tema que tenemos entre manos? Que normalmente el populismo es visto como antiliberalismo. Zanatta, Loris, está diciendo ahora, esto es un, digamos, por Trump, es un ultraliberalismo. Ya se nos suma otro ismo, el ismo liberal, que también es un, perdón, que lo prometí, también es un despelote de definir qué es el liberalismo. Hay mucho más escrito sobre el liberalismo que sobre el populismo. Entonces, también es un lío. Y ahí se vuelve a mezclar otro ismo contra otro ismo. Y aún así, a Trump, que es lo más interesante de todo, a Trump ya lo nominamos como populista, y a Chávez también. Y de vuelta. Y a Correa también. Y yo lo he leído, tengo partecitas hechas de estudios, cada vez que, en los diarios argentinos, por lo menos, Bachelet hace algo que no me gusta y le dicen populista. Ya sea porque se tiró una pileta que estaba fuera de temperatura o porque tomó un daiquiri y demás, lo que sea. No me gusta lo que dice Bachelet, populista. Entonces, ahí se excede en el calificativo y se encuentran con esto. La frase de la nata. Estaría bueno escucharla mil veces más porque dice, bueno, entonces, ¿cómo entendemos, Loris? ¿Los populismos son liberales entonces? Porque lo que está diciendo es que son ultraliberales. No,
sí, que aparentemente en realidad, era lo antiliberal, el populismo, y ahora resulta que no.
Pero al mismo tiempo él dice, bueno, pues son ultraliberales, pero al mismo tiempo él dice, están constreñidos, o sea, las aspiraciones del líder están constreñidas por el constitucionalismo liberal.
Uh-huh. ¿Sí? Es decir, no podría sobrepasarlo.
Pero claro, pero lo que está diciendo es, el líder, en este caso, supongamos Trump, Chávez, yo, vos, el que sea, si no les gusta, uh-huh, es, digamos, encontró un límite, que es el constitucionalismo liberal. Lo que se pierden de mirar es cuando distintos fenómenos, distintos procesos políticos, tienen una matriz diferente. Uh-huh. A todos se apuraron, a mí, gusto, se apuraron demasiado a nominar los fenómenos actuales contemporáneos como populistas, sin ver que quizás la matriz era diferente.
Si yo tomo Correa, te haría dos preguntas, que son, por supuesto, muy amplias, y, pero para tratar de precisar un poco. Una pregunta es, ¿qué es el populismo? Si es que podemos dar una definición positiva y clara y que nos sea útil. Que nos sea útil en el sentido de, ¿qué nos ayuda a entender usar esa palabra? ¿No? Eso es útil. Si uno dice, el populismo, uno habla de la democracia liberal y razonablemente entiende que se trata de un régimen en el cual la soberanía recae en el pueblo, que elige a sus representantes y a sus gobernantes, que hay mecanismos de balances de poder y de contrapesos, que tiene que haber posibilidad de competencia electoral y por tanto de alternancia en el poder. Digo, imagina, básicamente, después hay muchos adjetivos con los que se califica la democracia liberal, pero básicamente entiende algo. ¿De qué modo decir populismo podría ayudarnos a entender algo más allá de la valoración? Y la segunda pregunta, que para luego, y por supuesto esto es para... La segunda pregunta es, ¿por qué tiene tal carga negativa el concepto de populismo? ¿Porque se ha usado para descalificar opositores políticos a los que no se entiende? ¿Porque han representado cosas que desde otro marco normativo son negativas? ¿Por qué tiene tan mala prensa?
Si vos me preguntás, Ale, ¿qué es el populismo? Yo, de vuelta, venía seteado de casa para decir, no sé, que sería la mejor respuesta posible. Ahora, en función de la utilidad, que digamos, de lo instrumental, de lo que podría ser interesante que vos planteabas, yo creo que es dentro de lo que son los estudios sobre el populismo, que ya yo ni siquiera, yo por lo menos no sé qué son, porque todo le ponen populismo al título. A mí me parece que es bastante más interesante pensarlo, digamos, como una forma de constitución de identidades políticas. Y es una forma entre tantas otras. Y ahí puede agarrar un poco de especificidad y puede agarrar un poco de mayor claridad, incluso que sirvan para diferenciar fenómenos políticos altamente distintos como el, digamos, como el peronismo o el chavismo.
¿Pero cómo se constituyen? ¿Se autoconstituyen o otros las delimitan?
No, en función de la discusión, es, digamos, que sería el fondo de toda esta discusión, es que ese tipo de identidad, para mi humilde gusto, nunca se configura en función de la determinación de un solo actor. Digamos, yo puedo hablar de populismo cuando tengo una matriz de constitución de identidades.
Pero y son la varios constitución actores de identidades no era también, o hace un tiempo, el partido político no constituía identidades políticas. En torno de un partido no se organizaban identidades, no se organizaban grupos de alguna forma de identidad, no había ahí.
Sí, sí. Lo que no quiere decir que hoy, en estos tiempos, no podamos pensar la identidad política de otra manera. Creo que la forma de agarrar de que populismo sirva, como vos planteabas al principio, es agarrarlo en términos mucho más sociológico-políticos que en términos de tres o cuatro determinaciones predadas que son la de líder igual a masas, que destruye intermediaciones, que arruina instituciones políticas democráticas y demás. Eso es mucho más interesante pensarlo en función de tensiones. Efectivamente, Perón tensionó la democracia liberal. Sí, la tensionó. Ahora, veamos cómo era la democracia liberal argentina antes del 43, y ahí vas a ver que...
Vamos a hablarlo después del informativo, dio el PIB de las 21:30 y tenemos a Darío Bursten y Carla Ruiz para el informativo de Radio Nacional. Ya volvemos.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 minutos.
El ministro de Agroindustria inauguró Expo Agro.
Ricardo Burjai le agradeció la respuesta que tuvo el agro a los estímulos del gobierno y puso de ejemplo al sector como líder de una recuperación económica.
Por su parte, el titular del Banco Nación, Javier González Fraga, detalló que la entidad va a seguir apoyando al campo, aunque el eje de la gestión va a priorizar a las pymes para volcar financiamiento en el sector productivo.
Devaluar no es la solución para el campo, reconoció Omar Príncipe, presidente de la Federación Agraria, e insistió que hay que trabajar en una reforma impositiva para mejorar la competitividad.
La expresidenta calificó como impresionante la marcha de las centrales de trabajadores.
Cristina Fernández de Kirchner, desde su cuenta de la red Twitter, afirmó que sin empleo y sin industria, nada bueno le puede pasar al país.
Quienes marcharon, afirmó, incluyendo a los científicos y a los empresarios, piden que el gobierno cambie el rumbo de la economía y confío, dijo, en que los reclamos sean escuchados y comprendidos.
Comienza en Mendoza el Encuentro Internacional Teatro por la Memoria.
El evento fue organizado por el elenco Enco Sala. En la inauguración estará la directora de Derechos Humanos Provincial, Luz Amanda Feingold.
La propuesta tendrá obras sobre género en el marco de la celebración de la Semana de la Mujer y se extenderá hasta el 2 de abril.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires tenemos 22 grados de temperatura, 81 es el porcentaje de la humedad, el cielo está nublado.
En tanto, en Santa Rosa, La Pampa, la temperatura 18 grados 7 décimas con cielo cubierto y pronóstico inestable para esta noche y todo el día miércoles.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Sos parte de una realidad. La mayor red social argentina. Nacional. Nacional. La radio de todos. Noche Nacional. La radio de todos.
Nacional es más que una radio. Somos 49 emisoras. En cada provincia hay una radio nacional con su identidad, su experiencia y su gente con ganas de hablar con vos.
Nacional 80 años, nueva temporada.
A las 19:30 llega Tira Nacional. Desde Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires cubrimos toda la información deportiva del país.
Sonido federal.
A las 23, desde San Juan, te guiamos en la noche. Puntos cardinales. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, escucha el tono de una provincia, sus costumbres, gustos e historias. Desde su lugar de origen, todas las semanas una provincia distinta. Todas las semanas un rincón diferente.
Paisaje sonoro nacional.
San Luis, Salta, Formosa, Tucumán.
Radio Nacional, sonido federal. Nacional 80 años.
Río Negro, Misiones, Corrientes, Sierra del Fuego.
Todas las provincias. En una sola radio.
11-6-584-0870.
10 números y comunicación instantánea.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta, acá en Radio Nacional, la radio de todos, porque el debate político no termina a la mañana y te acompañamos a la vuelta para seguir informándonos. Hoy es una mujer que se da cuenta de su
9 de la noche, 34 minutos.
En cada momento de la vida de tu hijo, hay vacunas que lo cuidan. Por eso agregamos al calendario nacional la vacuna contra meningococo. Son 3 dosis para bebés que cumplan los 3 meses y una sola dosis para niños y niñas que cumplan los 11 años a partir de enero de 2017. Vacuna a tus hijos contra la meningitis en cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos Cardinales, en Nacional, la radio de todos.
Seguí informado en Twitter, arroba Nacional AM870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Recuerdo aquellos 90, todo empezaba a ir bien. Mi trabajo, aunque precario, era al fin y al cabo trabajo también. Y yo que votaba a Felipe, creí en el milagro de Aznar.
Amigos míos, sálvenme, soy un liberal.
Y el día en que ganó Zapatero, mi seno se resquebrajó. Privatizamos más suelo y nos preocupamos por la inmigración. Y yo adoro a rumanos y a negros si están lejos de mi portal.
Amigos míos, ámenme, soy un liberal.
Lo que antes llamaban derechos son los privilegios de hoy. Sugiero hacer esos esfuerzos que nos pide Botín a través de Rajoy. Y quien no pueda pagar su casa, será que algo habrá hecho mal.
Amigos míos, ámenme, soy un liberal.
En El Zorro y el Erizo, cuando faltan 23 minutos para las 10 de la noche, estamos escuchando al español Nacho Vegas, más precisamente de Gijón, con Ámame, soy un liberal, de su disco Canciones Populistas.
Como vemos, el populismo da para todo, el liberalismo también da para todo. Nuestras palabras dan para todo. Eso yo creo que en parte es un problema. Uno no querría que las palabras tengan un solo sentido y que todos dijeran lo mismo. Sería una sociedad un poco opresiva, pero un poquito de consenso acerca de qué queremos decir cuando decimos algo, y parece difícil con estas palabras.
Sí, lo más interesante de toda esta discusión, me parece que incluso mucha gente que labura en esto, en el populismo, por decirlo de alguna manera, lo más interesante es que lo que no existe es un mínimo común conceptual, que es lo que venimos hablando desde el principio. Vos decías sobre la democracia, sí. Efectivamente hay algo ahí que uno dice democracia liberal y no tiene... Hubo una lucha, hay 1000 libros, hay 200 materias en las carreras que nosotros estudiamos, sí, pero hay un cierto mínimo y sobre todo democracia liberal no es mala palabra, salvo para ciertos,
sí, claro.
Como siempre hay, pero...
Para los populistas.
Esos para los que no es también. El punto es justamente, populismo está bueno porque funciona ahí en un raro espacio entre una cosa y la otra.
Les propongo oír una cosa y la otra. Vamos a oír dos pensadores argentinos relevantes, con puntos de vista absolutamente opuestos. No decimos los nombres primero, los van a reconocer seguramente, pero los vamos a decir después. Vamos con el audio número 2.
Sino que en otra época, cuando América Latina era realmente un continente del atraso total, a la Argentina le iba muy bien. Así que no es una cuestión de caracteriología nacional ni nada que se le puede que se puede decir. Yo creo que básicamente la causa es el populismo, la aparición del populismo, cosa que no han tenido los demás países de América Latina, en la pobreza y demás. Ha habido dictaduras militares tradicionales, casi todos ellos, pero no el populismo, ni las dictaduras militares no arraigan, pasan, hacen todo el mal que pueden, pero no arraigan. No hubo, el único país donde hubo un populismo, y a tal punto que fue anterior a Perón, y Perón se inspiró bastante en él, es Brasil con Vargas. Que no hay varguistas, no hay afiches de Vargas por ninguna parte. Vargas es historia. No, acá todavía sigue Perón y Evita, como se, que vivieron en un mundo, en un país que ya no existe para nada.
Y en el audio que vamos a oír ahora, un punto de vista absolutamente diferente.
Claramente, el gobierno de Uribe es un populismo de derecha, en el sentido que a través de sus discursos del orden, él logra crear una cierta cohesión social de grupos opuestos al cambio. De otro lado, hay un populismo de izquierda que se ejemplifica claramente en Ecuador, como usted dijo, en Bolivia, en Venezuela, y en términos de las opciones económicas, aunque no todavía en la forma, en una forma política cristalizada, la Argentina. De otro lado está la política completamente institucionalista. Ahí tiene usted Bachelet y tiene a Tabaré. Bueno, Tabaré es el caso más obsceno de una traición regional. Se fue a Washington a traicionar al Mercosur. El caso de Brasil es más complicado. En el caso de Brasil, las opciones políticas que ha tomado Lula han sido muy importantes para evitar que, por ejemplo, el proyecto del ALCA, y eso fue decisivo, si Brasil hubiera apoyado al ALCA, bueno, estaríamos en otra situación.
Bueno, en esta noche del Zorro y el Erizo, con Julián Melo, tratando de decodificar el populismo, creo que lo único que hacemos es agregar confusión. Hemos oído a Juan José Cebrelli diciendo, es un pensamiento conocido suyo, diciendo que el único país de América Latina en el que hubo populismo y que ese populismo es la causa de la decadencia es la Argentina, y a Ernesto Laclau, el teórico más importante del populismo positivo, por decirlo de algún modo, de una visión no negativa del populismo, Ernesto Laclau explicando cómo hay un populismo de derecha, un populismo de izquierda, cómo gobiernos que uno a priori pensaría que son progresistas, Uruguay o Chile, son claramente traidores al proyecto nacional y popular, etc. Julián.
Yo, en el caso de la frase de Cebrelli, me parece que es espectacular. En términos de Durán Barba, digo, es espectacular. Es la forma que tiene el sentido, digamos, el sentido con el que se usa normalmente la palabra populismo. Si, no se puede entender. El problema no es si es anteojos verdes, o la palabra que se use. El problema es intentar explicar un proceso de decadencia. Y bueno, se eligió esta palabra. No sé bien por qué eso. Alguna vez sacar un libro de viejo para decir eso. Respecto de lo de Ernesto, yo creo que Ernesto iba por el buen camino en función de pensar a populismo, digamos, en tanto significante, en términos retóricos, como una palabra importante para la teoría política. En el momento en el que vos lo pensás como populismo de izquierda o populismo de derecha, dejó de ser una lógica, es simple análisis coyuntural. De eso no se puede responsabilizar a ningún lector de Laclau. El principal responsable de ese proceso fue él. intentar que una noción hiperteoricista, que es explicada con cuatro registros retóricos, digamos, porque uno explica lo mismo con Derrida y con Lacan, que estaba bueno eso. Después terminamos hablando de contenidos. Entonces, Tabaré es un traidor porque viajó a Washington. Y
Sí, parece, y me parece que eso se une a algo que vos planteabas antes, Julián, con respecto a lo que te planteaba Alejandro respecto del peronismo, de los fenómenos latinoamericanos, y vos decías, bueno, hay que ver cómo era la democracia liberal. Digo, yo que me asumo, digo, también una izquierda liberal, si querés, pero también uno tiene que pensar cómo era la democracia liberal preperonista y pensar la relación entre populismo y democracia, porque a veces parece que el populismo es la negación de la democracia, pero una cosa es democracia y otra cosa es democratización. ¿Cuánto democratizan algunos procesos populistas sin ser democráticos? Digo, ¿puede democratizar el populismo? ¿De qué se ufanan los venezolanos? Bueno, pero se democratizaron estructuras sociales. ¿De qué se ufana el peronismo? De cosas que en algún punto a los no peronistas, en mi caso, debemos reconocer como ciertas. Bueno, se democratizó el acceso a la vivienda, se democratizaron toda una serie de instituciones que estaban... Digo, ¿hay que hacer esa diferencia entre democracia y democratización al hablar de populismo?
Yo pienso que sí. A mí me interesa mucho más la cuestión de la democracia y no del proceso de democratización, porque creo que ahí es donde verdaderamente está el lío conceptual. Si vos lo pensás en función de procesos de democratización, que serían, vamos a decirlo, procesos de ampliación del demos, ningún populismo te queda fuera. Lo mismo que hablamos con Alejandro mientras estábamos escuchando las noticias y demás. Cuando si populismo es antiinstitucionalismo. Es como el requiem básico de cualquier argumento, empezando por el de la nata, perdón, de Sanata, y luego por el de la CLO. Dos visiones opuestas ven populismo como antiinstitucionalismo. Bueno, si uno mira, pero muy poco, no digo de estar 20 horas por día en la biblioteca, un poquito mirás, eso que llaman populismo, que para mí es lo que hay que empezar a discutir, son los grandes constructores de instituciones de América Latina.
Por ejemplo, el
artículo 14 bis, constitución del 49. El peronismo cayó. Hay partes de la constitución, digamos, renovada entre 56 y 57, que son instituciones fundamentales, instituciones que estuvieron discutiendo hoy, hace un rato. Entonces, vos decís. Los populismos destruyen instituciones. Bueno, algunas, no todas.
Es decir, destruyen algunas para construir otras.
Destruyen otras. El punto es no dar la razón tan rápido ni a una cosa ni a la otra, sino pensar en términos de tensión. A mí me parece, en función
de... Te hago una pregunta desde otro lado.
Sí.
En relación con la idea de poder, no con la idea... del pueblo, del demos que se amplía, de cuantos más pasan a ser parte de los que tienen derechos, sino en relación con la idea de poder, la democracia liberal hace algo que a mi juicio es bueno, intenta controlarlo, y uno parte de la sospecha de que el poder debe ser controlado siempre. ¿Qué pensamiento tiene el populismo o qué dinámica tiene el populismo en relación con el poder? Porque cuando... yo miro, al menos por arriba, y no desde la biblioteca, sino desde mi experiencia ciudadana, diversas experiencias populistas, lo que veo es que hay una relación con el poder que no es la que a mí me gusta, es decir, una relación de concentración de poder, de afirmación del poder por fuera de los mecanismos de control, etc. ¿Hay alguna relación entre populismo y esta idea de poder o es una percepción ideológica mía?
No, yo capaz que hasta compartiría esa misma molestia con procesos de hiperconcentración. El punto es que esos fenómenos, digamos, en función de nuestra discusión inicial, vos ya lo definiste como populistas. Entonces, una cosa es discutir fenómenos de hiperconcentración de poder y otra cosa es decir, bueno, esto es que le podemos decir populista o no le podemos decir populista. Ahí son dos cosas totalmente diferentes. Luego, en función de...
No sé si estoy seguro de compartir lo que estás diciendo, pero estoy seguro de que es una buena respuesta la que me diste.
Bueno, perfecto.
Yo creo que, por ejemplo, yo no lo comparto, pero además de que es... sabe mucho, es muy buena la respuesta. Es decir, estamos nominando algo que quizás no es exactamente lo que estamos nominando.
Es que lo que yo trataba de poner en discusión es que sé que efectivamente puede ser una pavada, un señor mayor, loco, que vive en Caballito, pero que es como es esa pre, digamos, es como si hiciéramos Žižek dos veces para atrás. Entonces es doblemente performativo el efecto. Entonces, yo ya le estoy diciendo, populista, pero ¿por qué? Como decía Alejandro, que comparto esa molestia. Este hiperconcentra poder, ¿no? Hiperconcentra poder, sí.
¿De dónde tenemos esa asociación entre esas
perfecto,
dos cosas?
Perfecto, pero no, pero es que hiperconcentra poder. Luego, después están los chistes tuiteros nocturnos que a vos te gustan, Mariano, mm, querido. Es decir, bueno, hiperconcentrar poder. Un tipo que está fuera de toda la discusión. Agarra, pone Google ya. Ponelo a explotar a Google con populismo y Goyen. Entonces, hoy en 2017, vos ves lo que es hiperconcentrar poder y decís, bueno, estas son todas efectivamente carmelitas descalzas, todas.
Incluso,
desde Correa a Chávez.
Incluso algunos que...
¿Pero por qué Irigoyen está fuera de la discusión?
Y una pregunta, incluso algunos que nunca gobernaron y ya son populistas sin haber hiperconcentrado el poder jamás, quizás.
Pero no, pero eso es por lo primero que planteaba Alejandro, pero eso es básicamente porque... Tenemos un modelo, un ideal, que es el democrático liberal, uh-huh, cuadrante, no me acuerdo cuánto, de Donnelly y Robert Dahl, norteamericano, uh-huh, es ese el ideal, ahí vamos. Cuando desconfiamos de la capacidad de ir hacia el lugar, le ponemos
la intención.
Claro, el tema es que hoy no le decimos facho. Hoy no le decimos facho. Cuando yo era pibe y escuchaba discusiones políticas en mi casa, a un tipo que iba para ese lado, para el lado de la hiperconcentración, de la violencia, le decían facho. Hoy el facho es para nosotros los viejos. Hoy le dicen populista. Eso me parece que está bueno de... Perdón.
Estamos con Julián Melo en El Zorro y el Erizo. Estamos conectados con nuestros oyentes.
Exactamente, a través de nuestro Twitter, @zorro-erizo, @nacional-am870, también la cuenta de la radio. Les agradecemos a todos los que han ido escribiendo en el transcurso del programa. También el WhatsApp, 11-65-840870.
Y se nos va yendo el tiempo, pero todavía tenemos para compartir algunos audios, y este de un, posiblemente, el teórico actual más importante del tema, y que dice algo para provocar un poquito en los minutos que nos quedan.
Y creo que la Torre 2005 dice lo mismo que el 77. O sea, que el populismo es básicamente una dicotomización del espacio político. Yo creo que hay una diferencia importante que marcar con ciertos usos que se hacen del término populismo, y no solo los usos denigratorios, ¿no? O sea, los usos denigratorios de la ciencia política, del mainstream de la ciencia política, los conocemos. Son los que nos dicen que el populismo es lo otro de las instituciones y lo otro de la república.
Bueno, la Clover del 2005 dice lo mismo que en el 77, que el populismo es la dicotomización del espacio público. Esto lo decía Gerardo Boicarles, un sociólogo y filósofo político argentino, que trabaja con mucha minuciosidad este tema, con el que hemos conversado el año pasado, y a quien invocamos para ir cerrando esta conversación.
A mí me parece que, bueno, todos ustedes saben, y todos los que seguramente están escuchando, es decir, Gerardo, además de ser mi maestro, es mi hermano de la vida, a mí me parece perfecto. Además, Gerardo, querido, estás escuchando en París en este momento, lo sé, así que ahí va el abrazo de toda la mesa. Siempre hay que invocar a Gerardo para cualquier cosa. En este caso de populismo me parece esencial. Las tres cosas que él plantea en el audio que todos escucharon me parecen centrales. Fundamentalmente me parece que hay que extraer de toda la obra de Gerardo y de otras discusiones más, que efectivamente son más lerdas de prender en el ámbito, en distintos otros ámbitos que no sea el académico, de muchas citas y de muchas cosas, razonamientos y demás, es que el populismo es un tipo de régimen híbrido. No es cualquier régimen. Que sea un régimen híbrido no debería permitir que lo usemos para cualquier cosa. Yo no terminaría como el célebre, querido y adorado O'Donnell en una entrevista hace unos años diciendo, bueno, populismo dice tantas cosas que mejor entonces dejemos de usarla, la palabra. No, yo me resisto a dejar de usarla, pero trato de buscarle una vuelta para que, no para llegar al mínimo conceptual común que vos, Alejandro, reclamabas al principio, con todo derecho por otra parte, que estaría
pero
bueno.
Pero que no obtuve.
Que no lo vas a obtener. O sea, si van a buscar una definición, no va a aparecer. Sí, que es, hay que pensarlo en función de algo que tensiona lo democrático liberal, pero que también tensiona lo fascista, y que es fundamentalmente que es una matriz. Me parece inútil pensar hoy por hoy fenómenos políticos, procesos políticos donde sea función de un solo actor. Cuando yo hablo de populismo es porque hay varios actores involucrados.
Y esto, el hecho de que haya varios actores involucrados, también explica la fluidez de esas identidades expresadas en el populismo.
Exactamente.
Es decir, a diferencia de la rigidez de los partidos políticos tradicionales instalados en programas, en identidades de clases, sociales, culturales, etcétera, el populismo está permanentemente modificando su contorno.
Eso sucede porque hay identidades que intentan sobrepasar su propio ámbito de representación. Quieren ganar espacio en esos otros espacios predefinidos. Lo que no puedo decir, si yo tengo, digo, Macri es populista, va a pasar, lo digo hoy que está grabado, va a pasar que alguien va a decir Macri es populista.
Bueno, ya lo han dicho.
No, que alguien lo diga seriamente, dejemos pasar un poco más de tiempo.
Bueno, pero también hay quienes lo dicen con alguna pretensión de seriedad.
Es descalificatorio al inicio. Ahora, una vez que pase eso, digamos, si yo puedo sostener que Macri es populista, es porque del otro lado, y en los otros lados tuve límites entre campos que están tratando de, digamos, de ganarse espacio constantemente.
¿Puede en ese sentido, y relacionado con lo que preguntaba Alejandro, que el populismo entonces, más que una identidad, sea un elemento de las diversas identidades políticas? Es decir, que haya rasgos populistas en el liberalismo. Si es algo que tensiona, puede haber rasgos populistas en el liberalismo, rasgos populistas en el socialismo, rasgos populistas en el peronismo, pero no es estrictamente una identidad. Es decir, no existe el partido populista, por ejemplo.
No, por supuesto. ¿Dónde vas a encontrar un no tenemos tiempo, pero hay una anécdota hermosa de Pepe Mujica. Le gritaron populista al salir de una conferencia de prensa. Lo que sucedió después es hermoso, porque le gritaron populista. Peor que si le hubieran pegado un botellazo en la cabeza. Lo que quiero decir es, nombrar una identidad. Todas las identidades que nosotros llamamos populistas, en función incluso de lo que leímos, lo que escuchamos de Sanata, de esta vez lo dije bien, de Sebrelli, es con el nombre de una persona. Todo eso que llamamos populista, ¿quién llama populismo? Salvo Lapra. ¿Quién llama populista algo que no sea con el nombre de chavismo, kirchnerismo, peronismo, varguismo, cardenismo? Entonces, siempre está puesto en función de eso. Una vez que hiciste esa función retórica de asociación, listo, todo viene de negativo. Concentración de poder, ataque a las instituciones y demás. A mí me parece que hay que pensar en términos de lo que tensionan esos fenómenos y no de que sean una cosa o la otra. Pensar binariamente, 2017 ya pasó. Perdón.
Nos vamos a quedar intrigados con el final de esa anécdota.
Sí, nos quedamos sin la anécdota, pero la va a colgar en su Twitter, así nuestros oyentes y nosotros podemos compartirla, conocerla. Se nos fue una vez más la hora de conversación de la que disponemos todas las noches. Esta la compartimos con Julián Melo, intentando entender mejor qué es el populismo, eso que aparece cada vez más en la conversación cotidiana, en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje de los medios, y designa cada vez menos. Creo que hemos entrado en un principio de comprensión y te agradecemos mucho tu esfuerzo, tu presencia, tu compañía esta noche.
Yo les agradezco a ustedes y además, como les decía, hoy me cumplieron el otro sueño que me faltaba en mi vida, que era estar en un estudio de radio. Ahora solo me falta manejar un Chevrolet DTC.
Eso no está en nuestro ámbito. Ojalá puedas lograrlo. Le agradecemos.
Pero nunca se sabe.
Le agradecemos mucho a Mariano Schuster y a Lucía Rodríguez Justo. Bosch. A Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castrón en la producción, Ana Maroto en la operación técnica, a todos ustedes por acompañarnos esta noche en Radio Nacional, y dejamos el paso al informativo. Quédense con nosotros en AM 870. Hasta mañana.